Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo.
Gente querida, ya estamos como cada semana en la media hora dedicada a la tecnología, aquí por supuesto a través de Radio Educación. Gracias por acompañarnos, recuerden que estamos completamente en directo, así es que ustedes pueden ponerse en contacto a través del WhatsApp, que es el 55 12 33 29 15, o en las distintas transmisiones simultáneas que tenemos para ustedes a través de Facebook, X y también de YouTube. Ya estamos aquí reunidos para poder entregarles las noticias que nos han parecido relevantes antes llevar a su conocimiento y poder comprenderlas de manera colectiva. Mi nombre es Natalia Luna y acompaño y saludo como cada semana a mi querida Laura Viadas. ¿Cómo estás, Lau?
Querida Natalia Luna, queridos radioescuchas, efectivamente esta media hora especialmente dedicada a la tecnología aquí en Radio Educación Interfase. Y bueno, por supuesto, será un placer saber en dónde se encuentran ustedes. Comuníquense con nosotros donde quiera que estén. Nosotros tenemos una forma de saber cómo están y ustedes una forma de contactarse con nosotros. Así que, por favor, ahí están todas las vías de comunicación. Esa es una de las grandes bellezas que nos ha dado la tecnología. Aprovechémoslas. Finalmente, la tecnología, la experiencia que vivimos nosotros, que tenemos con la tecnología, es esa, hacerla nuestra. Aun cuando algunas veces nos ha parecido lejana, poco a poco se convierte en algo cercano y además después se convierte en algo infalible para estar, para poder vivir y experimentar. Y eso es justamente el tema siempre en este programa. ¿Cómo hacemos que la tecnología, aquellas noticias que parecen, pues algunas inmediatas, es, claro, es así. Hay otras que decimos, no estoy muy seguro, pero... Y hay otras que son a futuro y que cuando se convierten en realidad, nosotros siempre podemos decir, ¿recuerdan que aquí en Interfase lo platicamos con nuestros expertos? Pues bueno, justamente nuestros expertos. Vamos a darle la palabra a nuestro experto en cabina, uno de los dos expertos que tenemos residentes, Felipe Barús.
Gracias, Laura. Hola, Nat, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y, por supuesto, un gran saludo a nuestro auditorio. Estoy aquí encantado, como todos los jueves, en que platicamos un poquito de tecnología.
Máster, ¿y qué les parece si arrancamos siempre con nuestra ya tradicional sección de cómo ve el Bitcoin? La semana pasada andaba ahí por los 107 mil, baja un poco, pero no ha descendido por debajo de los 100 mil, Máster.
No, pero sí me sorprendí muchísimo. Hoy en la mañana, cuando estaba yo preparando los temas para el programa de hoy, me encontré que estaba por ahí de 105 mil. Bueno, pues acabo de verificar el precio en este momento en que estamos hablando completamente en vivo aquí en Interfase y me voy encontrando con que ya está en 101.300. O sea, ha bajado unos 4.000, 3.500 dolaritos el Bitcoin de esta mañana a este momento. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Y hay dos temas que están en la cabeza y en las conversaciones de los inversionistas en Bitcoin. Uno es el pleito que se traen ahora el señor Elon Musk y el señor Donald Trump. Ya ven que ya no trabaja en el gobierno de Donald Trump Elon Musk. Se salió o lo salieron, no sé cuál de las dos, pero el caso es que ya no está ahí. Y se puso a criticar toda una serie de movimientos y políticas y acciones que está haciendo Donald Trump, mismas que estuvo implementando también Elon Musk mientras trabajaba ahí. Y eso no le gustó al señor Trump. No le pareció que lo criticara y entonces empezaron a pelear. Amenazó incluso Trump a Musk que le iba a quitar concesiones de gobierno de SpaceX y de satélites y de no sé qué tantas cosas. Y pues eso, como ustedes saben, Elon Musk es un gran proponente y un gran impulsor de las criptodivisas, tampoco le gustó al mercado. No le gustó que haya ese pleito, no le gustó que haya ruido en términos de las criptodivisas y ese pleito que están llevando a cabo Trump y Musk. Así que eso puso nervioso a inversionistas y pues decidieron retirar su dinero. Por eso se cayó un poquito el Bitcoin. Y el otro tema que está en la mesa de por qué está bajando Bitcoin, básicamente, es el hackeo que sufrió la empresa Coinbase. Coinbase es una de casa de bolsa, una casa cambiaria donde se puede comprar y vender criptodivisas. Y pues bueno, hace unos cuantos días los hackearon, se metieron literalmente hasta la cocina y aparentemente no hubo daños graves, no hubo daños tan graves. Pero lo que sí está sucediendo con Coinbase es que otra vez crea mucho ruido en los inversionistas y dicen otra vez es un alto riesgo, no vamos a mantener el dinero ahí, lo vamos a sacar de Bitcoin, convertirlo otra vez en billetes fiat, le hace dólares o euros constantes y sonantes, y pues eso crea otra vez desconfianza y hace que caiga el Bitcoin. Son los dos factores que están sonando mucho hoy día de por qué ha bajado la criptodivisa. Y pues esto me da pie a la siguiente noticia, que básicamente es lo que está pasando con Coinbase. ¿Qué pasó? Muchos, y digo muchos porque fue un esfuerzo de muchos personajes malos, ladrones en pocas palabras, ofrecieron dinero, ofrecieron, ¿cómo se llama esto? Cuando le dan dinero, compran información, mala vida, por supuesto, de empleados de Coinbase fuera de los Estados Unidos para que les entregaran información privilegiada, información interna, nombres, direcciones web, direcciones de carteras digitales, etcétera, a los malos. Hubo empleados que cayeron, aceptaron estos sobornos, esa es la palabra exacta, sobornos de los malos, y con eso pudieron ingresar a las bases de información de Coinbase los malos. Se robaron algo de información, afortunadamente no ha habido efectos mayores en cuanto a la información y los fondos de los que tienen invertido su dinero en esta empresa. Pero lo que sí hicieron los hackers o los malos fue pedir a Coinbase 20 millones de dólares para que no divulgaran toda esa información que obtuvieron y que bueno, se portaran bien, no dejaran de hacer maldades y cosas ilegales. Aquí hay algo muy importante y creo que este es el centro y el corazón de esta noticia en particular. La empresa Coinbase se vio sumamente responsable, sumamente decente, diría, sumamente íntegra, y en lugar de soltar dinero a los malos, hizo absolutamente lo contrario. Uno, no negoció con ellos, les dijo, no, señores, no les vamos a dar dinero, pero no solo eso, en lugar de darles los 20 millones de dólares a los malos, vamos a poner estos mismos 20 millones de dólares como recompensa para quien ofrezca información para que puedan ser capturados esos personajes malos y puedan ser llevados a la justicia y sentenciados. Lo cual, en cierta forma, es de aplaudir, puesto que no contribuyen y no auspician el que siga habiendo estos secuestros de información y exigencias de fondos por acciones ilegales y acciones ilegítimas, sino todo lo contrario, aportaron o están poniendo el dinero para que los malos, los ladrones, sean llevados a la justicia, sean atrapados y pues ojalá y se detengan estas malas acciones.
Y eso que nos parece como de estas historias del viejo oeste en donde se ofrecen recompensas, pero en pleno 2025, Felipe, solamente me hace preguntar, cuando turnan del otro lado la recompensa, ¿qué tanto se puede poner aún más en riesgo o menos para quienes puedan hacer las inversiones ahí?
Bueno, ya tomó la empresa, según reportan, ya tomó acciones muy puntuales en cuanto a proteger sus bases de información, sus procedimientos, obviamente a los empleados que estuvieron involucrados en todas estas malas acciones. Supongo que ya los corrieron o los eliminaron o los entregaron a la justicia o algo habrán hecho, pero ya hicieron toda una serie de movimientos internos que garantizan la integridad de la información, la integridad de las transacciones financieras y están implementando además acciones de manera que se pueda rastrear fondos que pasan de cierta cantidad y que se pueda validar el que no se hagan transacciones cuantiosas o transacciones sospechosas o transacciones a cuentas que se sabe están en otros lados y no son precisamente las más legítimas. Entonces ya tomó acciones Coinbase al respecto. Y pues otra vez repito, a lo mejor no se puede garantizar un 100% de seguridad. De hecho, la seguridad digital nunca es 100% segura, valga la redundancia. Pero sí están tomando acciones importantes. Creo que en primera instancia aprendieron la lección de que había fallas o están tomando nota de las fallas y tapándolas o arreglándolas, corrigiéndolas. Y por supuesto, creo que lo más importante es no ser partícipes o copartícipes de estos sobornos y de estas acciones de secuestro de información y de obtener dinero ilegal por parte de los maleantes, ¿no?
En todo caso, a mí me recuerda esta parte en donde hace algunos años, digo, por supuesto, en menor escala, pero la repercusión individual también era fortísima, ¿no, Felipe? Que era cuando empezaron a tener, pues se empezó a ver muchísimo, había una tendencia de secuestrar la información de las computadoras personales y que había también esta, no pague para que le regresen porque usted, o sea, lo único que vamos a hacer es continuar con esta cadenita en lugar de detenerla. Sin duda, esta acción que toman, amén de una reacción, porque tuvieron que reaccionar ante una acción y ellos a su vez toman la acción de decir, no, esto no debemos de hacerlo. Y me parece que además es un buen ejemplo si estamos hablando de un consorcio, pero a nivel mundial, a nivel personal. Es decir, nuevamente, hace algunos años, si ustedes recuerdan, nuestros expertos, cuando la tendencia era que nos robaban la información de una computadora y que después recibíamos un mensaje, literalmente teníamos que entregar dinero para poder recuperar nuestra información y nuestra habilidad en nuestra computadora. Entonces, bueno, los sistemas son vulnerables. Al final, eso fue lo que me llevó a recordar Felipe Barús.
Efectivamente. Algo que me llama la atención, Lau, es que hablas un poquito en pasado. Era una tendencia, era algo que sucedía. Desafortunadamente sigue sucediendo. Este concepto del ransomware, que así se llama, donde alguien baja un software o baja algo de internet y ese algo es malicioso, es malware como tal, y de alguna manera se apodera de tu información en el disco duro, la encripta y acceder a ella otra vez. Te dicen, pues danos una cantidad fuerte de dinero en criptodivisas para que no sea rastreable, o sea, mucho más difícil rastrearlo, por lo menos. Esto se llama ransomware. Y es lo mismo que le acaban de hacer a Coinbase. Y sí, a nivel personal se da, por supuesto que se da. ¿Cómo podemos mitigarlo? Digo, nadie está exento de que suceda, pero ¿cómo podemos mitigarlo? Uno, no bajes software pirata, no utilices contenido pirata. Y esto va desde música, fotografías, imágenes, etcétera. No accedas a sitios de dudosa procedencia, por decirlo menos. No compres cosas en lugares donde no sabes si son sitios seguros, en fin. Y por supuesto, un aspecto bien importante es mantener respaldos de nuestra información, respaldos fuera de línea, es decir, en CDs o en discos o en discos USB, fuera de la computadora, y que ese sea nuestro respaldo permanente, continuo, y hacerlo pues muy seguido. Si es que no diario, por lo menos una vez a la semana, sí respaldar nuestra información fuera de la computadora, que nadie hace. Eso es algo real, ¿no? Eso es algo que todo mundo debería hacer.
Como bien dicen, somos buenos dando consejos, de ahí a que lo sigamos es otra cosa, pero ustedes si pueden, por favor, háganlo, no como nosotros, bueno, al menos como yo. Pero, Máster, aprovechando a nuestras audiencias, mencionarles, queremos agradecer a Francisco Javier Villegas Medina, que nos dice buen día, nos está acompañando a través de nuestra transmisión de YouTube. Recuerden que nos pueden escribir también a través de Facebook, a través de X, y también llamarnos al 5541-5510-60 o escribirnos un WhatsApp en el 5512-3329-15. Ya verán cómo también nos llegan esos mensajes. Ahora vámonos a la sección, Lau, si te parece, de que nos explique el Máster Barús, así como para domis, en mi sección para domis y personas que viven debajo de yo la piedra, luego tú la cueva, sobre qué está pasando con Quantum OS, que es este sistema operativo que está desbloqueando la potencia de computadoras cuánticas y que además pues pronostica una nueva era. ¿Cuál será esta?
Bueno, déjenme, antes de decirles qué es esto del Quantum OS, que por cierto se llama Qnode, hablar un poquito de qué son las computadoras cuánticas. Y por para favor. Eso voy a hablar de qué no son las computadoras cuánticas, qué son las computadoras tradicionales que utilizamos hoy en día todos nosotros en nuestro escritorio, en nuestra casa, en nuestro teléfono. Estas computadoras típicas y tradicionales de siempre funcionan con bits. Los bits, que son dígitos binarios, binary digits, son ceros o unos. ¿Qué quiere decir? No hay o sí hay, respectivamente. No hay corriente eléctrica, sí hay corriente eléctrica. No hay luz, sí hay luz. Apagado, prendido. Básicamente esos son los ceros y unos y son bits. Y los procesadores, las unidades centrales de procesamiento que están adentro de nuestras computadoras, hacen todos los cálculos muy, 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 muy rápido utilizando unos y ceros. Operaciones en binario, y eso es lo que hace que funcionen nuestras computadoras tradicionales. Ahora, existe una nueva tecnología muy, muy, muy novedosa y que en los últimos años, 2, 3 años, 4 años, ha estado creciendo a pasos realmente agigantados. Son las computadoras cuánticas. ¿Por qué se llaman cuánticas? Bueno, si nos referimos a la física cuántica, a la mecánica cuántica, ahora resulta que lo que antes era prendido, apagado, 1-0, luz, no luz, electricidad, no electricidad, unos y ceros. Ahora resulta que ya no, en el mundo cuántico ya no funciona así. Resulta que puede estar un foco prendido y apagado al mismo tiempo. ¿Ustedes lo entienden? Qué bueno, porque yo no. Yo no lo entiendo. ¿Cómo puede ser algo un cero y un uno? ¿Cómo puede ser algo blanco y negro al mismo tiempo? ¿Cómo puede estar el switch de la luz prendido y apagado al mismo tiempo? Hay quien lo explica con universos paralelos, hay quien lo explica con teorías muy exóticas. No sé, yo no lo sé explicar. Sé que existe, sé que está ahí, sé que está probado que funciona y está ahí, pero no lo puedo entender ni explicar cómo es. Bueno, el caso es que las computadoras cuánticas, al poder estar en muchos estados que aparentemente son contradictorios al mismo tiempo, hacen los cálculos infinitamente más rápido que las computadoras tradicionales. Pero cuando digo infinito,